del 2020 y marzo del 2021, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia recibió 31 denuncias por día. En total fueron 11.396, 5 veces más que en el año 2019. Bueno, cualquiera de nosotros puede ser una víctima y esto motiva la necesidad de estar preparados, prevenidos, tratar de no ingresar a las trampas de las maniobras que hacen justamente para cometer estos delitos. Estos delitos que en general son distintos tipos de estafas que incluyen fraudes de compraventas, bancarios, usurpación de identidad, robo de cuentas, etcétera. Por eso estoy en diálogo telefónico con el profesor Ricardo Canal, que hace unos días brindó una excelente exposición en la Escuela Técnica número 2, además es perito informático en la justicia, porque nos va a orientar sobre este tema, a sabiendas que en Pergamino hay víctimas de este tipo de situaciones. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Gustavo, buenos días. ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia?
Bien, hacemos una primera introducción ahora antes de las noticias de las 11:30 y después desarrollamos todo. ¿Te parece bien?
Como vos digas, perfecto.
Bárbaro. Primero, a ver, por supuesto que hay distintos tipos de fraudes, distintos tipos de delitos, distintos tipos de estafa, ¿no? Pero ¿por qué vías electrónicas o de qué manera podemos caer en la trampa, digamos?
Ya, las vías hoy en día son básicamente por Internet. Ya muy poca gente utiliza los teléfonos fijos, vamos a decir, los teléfonos de línea, y todo se maneja vía Internet, ya sea por o por celulares, ¿no? Por llamadas por celular. Los fraudes, como vos bien hacías en tu introducción, son variados y cada vez más sofisticados la forma del engaño. Básicamente los canales son por WhatsApp o por correo electrónico, o una llamada a partir de que uno deja un rastro en la web, en las redes sociales, y entonces el estafador, el delincuente, que siempre recuerdo que va un paso adelante de la víctima, porque hace la ingeniería social de estudiar a la víctima, logra su cometido. Pero básicamente hoy en día es todo por Internet. Correo, WhatsApp, llamadas, redes sociales, fundamental redes sociales, no confiarse de todo lo que uno ve en las redes sociales.
Claro. ¿Cuál es, digamos, el primer cuidado protector que podemos utilizar? ¿Es de carácter técnico? O sea, ¿nosotros tenemos que hacer algo con el aparato para que no nos suceda o nosotros tenemos que estar alertas para que no nos suceda?
No, el aparato no tiene nada que ver. No es la herramienta en este caso, no es el martillo que me rompe el dedo, sino es cómo uso el martillo. En este caso es cómo uso la herramienta. Tengo que estar primero informado y alerta y no, como dije recién, no creer todo lo que vea en Internet, todo lo que me mandan o todo lo que me preguntan y confiar ciegamente de lo que veo o de lo que me dicen. O sea, tengo que estar atento sobre todo y desconfiar de cualquier regalo, premio, depósito que me van a hacer en función de una promoción, de una pérdida de algo, de una venta, de lo que sea. Desconfiar un poquito. Como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, hay que ponerlo en práctica. Más hoy en día con todas las estafas. Hay que estar atento y asesorarse primero. Y tomarse un tiempo antes de tomar una decisión de brindar una contraseña. Primero, nunca hay que brindar contraseñas, pero de brindar algún dato personal. Hay que estar atento y desconfiar un poquito. Básicamente eso.
¿Me esperás las noticias de las 11:30 y seguimos?
Dale, Gustavo.
Gracias, Ricardo. Muy amable. Estamos hablando con Ricardo Canal, docente, además perito informático de la justicia, sobre los delitos digitales, las maniobras que se hacen de fraude a través de Internet, sitios web, perfiles, correos electrónicos, WhatsApp. Alertando, nos está informando, previniendo acerca de no caer en las maniobras fraudulentas que tienen que ver con los delitos o los ciberdelitos, delitos digitales. que muchas veces tienen objetivos económicos, otras veces tienen objetivos varios, pero en general lo que se está notando últimamente es que las denuncias que llegan a las fiscalías, que son muchas y también de Pergamino, están relacionadas al tema de las cuentas bancarias, al tema de las compraventas de productos. Ricardo, a ver, empecemos por el correo electrónico, un caso concreto. A ver, ¿qué hace el delincuente con mi correo, por ejemplo, que me quiere engañar, me quiere maniobrar y me quiere sacar algo?
Bueno, por ejemplo, me ha pasado, me llegan correos de cuentas de bancos que no trabajé y nunca trabajé con determinado banco, diciendo con el logotipo del banco en cuestión, diciéndome que, por ejemplo, mi cuenta ha registrado movimientos sospechosos y necesitan validar la misma. Dice, por favor, ingrese a este enlace para validar su cuenta. Uno cuando hace clic a ese enlace o vínculo o URL, cae en otra página donde le solicita el usuario y la contraseña. Bueno, en ese momento cuando yo grabé el usuario y la contraseña de ese banco, que si yo tuviera cuenta estoy en problema, le estoy dando a ese estafador, a esa persona que hizo esa página fraudulenta, mis datos de ingreso a mi cuenta bancaria.
¿Cómo me doy cuenta que es fraudulenta la página? ¿Quiere decir que han copiado el logo?
Exactamente. Copian igual la página oficial del banco. La misma página, la copian. Y redireccionan cuando uno hace clic en ese enlace a una página, obviamente también falsa, donde graban mis datos. Después, los estafadores con esos datos entran a la cuenta oficial de ese banco y roban mi cuenta. Ya pierdo acceso porque automáticamente van a cambiar la clave de usuario y ya está. Perdí acceso a mi cuenta. Esa es una de las suplantaciones de identidad, en este caso del banco. Como yo no tengo cuenta en ese banco que me llegó para validar, obviamente dije, esto es falso. ¿Cómo me doy cuenta? Me fijo en la dirección del mail del remitente y van a ver que el domicilio es totalmente falso. Es una dirección que termina con Hotmail o es una dirección que dice banco.hotmail@ lo que sea y no corresponde al banco. Ante esa duda, antes de hacer clic en el enlace, verifico el correo del banco. Pero lo primero que tengo que tener en cuenta es que ningún banco me va a pedir que ingrese una clave o un nombre de usuario. Ya partiendo de esa base, no me puedo equivocar. Ningún banco, ninguna financiera me va a pedir a través de un mail o de un WhatsApp que yo ingrese mi nombre de usuario y contraseña. Teniendo esta precaución, estoy cubierto. La desconfianza es primordial. Y no ingresar datos en cualquier enlace, cualquier vínculo, cualquier llamada, cualquier WhatsApp, no ingresar datos de nombre de usuario y contraseña. Nunca el banco lo va a pedir.
Eso está muy bien, que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué hago cuando recibo el mail? ¿Lo borro, lo bloqueo? ¿Qué tengo que hacer?
Cuando recibo el mail directamente, o lo borro, no lo contesto, no contestar, porque si yo contesto ese mail diciendo, hey, me querés estafar, o uno está enojado y quiere responderle, lo que está haciendo es validar su cuenta de correo. Es como, porque ellos, ¿qué hacen? Generan cuentas de correo al azar y escriben a lo mejor 2 millones de correos por día con esta misma estafa. Y alguien cae. Entonces, si yo le contesto a esa persona que me mandó esa página falsa, estoy validando mi correo electrónico. Le estoy diciendo al estafador, mira, tu estafa me llegó y yo le estoy contestando y el estafador dice, ah, esta persona existe, este correo existe. Voy a pensar en otra estafa de última. Entonces, no contestarlo, y si quiero lo borro y lo dejo así como está.
Bien, bien.
Y de última, alerto, como yo hice, alerté al banco que hay maniobras fraudulentas en nombre de ese banco, para que estén atentos.
Bien. ¿No hay que hacer la denuncia a la fiscalía, simplemente notificar al banco?
No, en ese caso no, porque no he sido estafado. Es el primer paso de una estafa. Todavía no me han estafado, me quieren estafar. Entonces, no hace falta ir a fiscalía. Si uno quiere obrar haciendo algo, de última llamar al banco y mandarle la captura de pantalla y decirle, mirá, están usando el banco para hacer estas maniobras.
Correcto.
Y de última, bueno, si quiere decirlo en fiscalía, está en libertad de hacerlo, ¿no?
Claro. Ricardo,
es una estafa todavía, sí.
Con la compraventa o en los mercados, digamos, ¿también puede suceder lo mismo?
Sí, exactamente. Con las compraventas hay casos que uno publica en un montón de redes sociales, de portales de compraventa, donde una persona llama, ya hizo una inteligencia social, o sea, ya investigó a esa persona que vende determinado producto, le dice, mirá, soy conocido de fulano de tal, ah, sí, lo conozco, mirá, te hago una transferencia, pasame el CBU, uno le da el CBU, después lo llama nuevamente, mirá, no me valida la cuenta porque al no ser una cuenta frecuente me pide un código que no entiendo, o sea, se hacen pasar a veces como personas que no entienden demasiado, lo hacen ir al cajero, le sacan el token, ahí obtienen el ingreso a la cuenta y bueno, y ahí está el fraude, ¿no?
Claro.
También, ningún banco, nadie le va a pedir a la persona que vaya al cajero automático para validar la cuenta o para obtener el token de seguridad, que es un código numérico. O sea, desconfiar ante esas situaciones que hacen ir a una persona al banco para validar la cuenta, desconfiar. Hoy existen muchos pagos electrónicos sin necesidad de ir al banco y se hacen sin brindar ningún tipo de información a otra persona. Con el CBU suficiente, no hace falta otra cosa.
Claro. ¿Cómo obtienen el número telefónico? ¿Es al azar, digamos, a la pesca o ya predeterminadamente lo han obtenido de alguna manera?
Y no, como te decía, ahí Ingeniería Social van investigando, el estafador se toma su tiempo y actúa con la sorpresa, ¿no? Siempre, y la víctima está desprevenida, no sabe lo que le va a pasar y el delincuente ya estudió a su víctima. El número lo pueden obtener, ya te digo, llamando al azar o investigando en las redes sociales, que mucha gente publica números, cuando vende, el estafador primero se contacta por la red social y le dice, mira, quisiera ir a ver el producto, mi teléfono es este, entonces el vendedor le brinda también su teléfono de WhatsApp y ahí ya comienza la estafa, ¿no?
Claro.
No todos son así, también tenemos que no desconfiar ciegamente de todo el mundo, pero sí tomarse el recaudo de brindar cierta información en determinados casos, ¿no?
Claro.
Porque si no, nadie vendería nada, nadie compraría nada por los portales.
Claro, correcto. Entre otras estafas, estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de la bancaria. ¿Qué pasa con la oferta de trabajo? ¿También puede ser un ardid?
Sí, también el tema de las ofertas de trabajo en las redes, en Facebook, por ejemplo, ofrecen puestos de trabajo o se hacen pasar por reclutadores personales a nombre de otra empresa. Seguramente ponen el logotipo y el nombre de una empresa famosa de la zona. Y uno mira el perfil de esa persona que está reclutando y, bueno, y la foto de perfil es una persona jugando con un perrito en la playa. Y no es algo muy serio que digamos, ¿no? Y ofrecen sueldos de, no sé, de 300.000 pesos para determinado puesto. Y uno sospecha que tanta plata en determinado puesto o enseguida piden datos por las redes, mandanos tu currículum, mandanos tu fotocopia del DNI. Ojo con esto, también la foto del DNI con el número de trámite que figura, que con el número de trámite uno puede acceder a muchas páginas que lo solicitan para obtener beneficios, ¿no? Así que yo recomiendo cuando se saquen una foto con el DNI que tapen el número de trámite que figura en el DNI. Y hay fraudes también laborales. Exigen a veces un pago de un gasto administrativo para postularse y ninguna empresa cobra gastos administrativos para postularse.
Claro. Y por ejemplo, cuando se producen esos llamados telefónicos en donde aparecen organismos del Estado, pasó, por ejemplo, que se hicieron pasar por el Ministerio de Salud en la época de las vacunas, por ejemplo, no se puso la cuarta, usted no se puso la tercera, ahí también es una forma, ¿no?
Sí, también llaman, por ejemplo, de empresas de telefonía diciendo usted ha sido beneficiado con un premio de tanta plata, necesitamos que nos brinde su CBU, la persona le da el CBU. Después lo vuelven a llamar y dicen, mirá, hay un problema con el CBU, tenés que brindarnos el token famoso, la persona, como va a recibir un premio de 50, 80, 100 mil pesos, le da el token y chau fraude. Ahí ya cayó. El tema que vos me decís también, se ha dado con ANSES, el tema de las ayudas económicas, se ha dado con Sanidad para pagar el famoso bono a los empleados de salud, se ha dado cuando siempre hay épocas de crisis, la gente está desprevenida y necesitada de ayuda, y bueno, ahí el estafador es donde gana terreno, ¿no?
¿Ofrecimiento de dólares?
Sí, también te llaman, por ejemplo, diciendo, va a pasar el contador del banco fulano de tal, hola abuela, mirá, que va a pasar el fulano de tal a que le cambie los dólares cara chica, por ejemplo, porque no tienen validez, o los dólares que tenés guardados los tenés que guardar en el banco, por esto, va el contador del banco y pobre persona mayor a veces cae, como ha pasado, entregan dólares y o plata en efectivo y chao.
Claro.
Está cometido el fraude. También llaman por teléfono, haciéndose pasar por un familiar, diciendo, mirá, ahora vas a recibir un mensaje de texto o un WhatsApp con un código, 6 dígitos, porque tu nieto se quedó sin saldo y con eso le validás el teléfono y la pobre anciana o adulto graba ese código que le pasaron y está transfiriendo su WhatsApp a esa otra persona, ¿no? Claro. Entonces toma control de su número de WhatsApp y con eso hace la estafa pidiendo dinero a los contactos de ese WhatsApp.
Concluimos entonces en que los adultos mayores están siendo más vulnerables a las estafas.
Sí, son los más, las víctimas más frecuentes, porque no están conociendo los riesgos de las redes sociales y los riesgos de estas estafas, y entonces, bueno, usan el teléfono para comunicarse, o para WhatsApp, o para cosas muy muy básicas, ¿no? Y no están entendiendo todo esto nuevo que ha surgido, no entienden tampoco cómo funciona Internet, cómo funcionan las redes sociales, y bueno, también hay jóvenes, ¿no?, que caen en las estafas, pero mayormente la gente adulta, y las estafas se suelen producir casi siempre los fines de semana, o los fines de semana largo, o a la tarde, donde uno no puede hacer la queja en el banco porque está cerrado, ¿no? Entonces juegan con un tiempo más hasta que se les descubre la estafa. Que tener cuidado también en eso.
¿Muchas denuncias, Ricardo, en la justicia?
Sí, hay. Yo actúo como perito en civil, comercial y laboral. No estoy en penal. En las estafas, muchas veces, como en el ciberacoso, en el grooming, actúa la justicia penal y la UFI encargada de eso, en el Ministerio Público Fiscal. Pero sí, tengo llamado de abogados y tengo causas en el civil de estafas telefónicas. Claro. Fraudes y estafas telefónicas y a través de correo electrónico, ¿no?
Claro, claro. Mira, ayer, por ejemplo, circuló en un grupo de WhatsApp de personas de una institución lo que había recibido una persona de ese grupo en un horario determinado. Por ejemplo, a las 3 de la tarde. El mismo grupo fue recibiendo durante la tarde el mismo. O sea, algo que llamó poderosamente la atención porque fue el mismo grupo el que lo recibió. Yo lo voy a leer para que vean ustedes. Dice, reenviado. Contenido. Se ve que han hecho la cadena y han empezado a reenviar, a reenviar y a reenviar. Reclutamiento para trabajo a tiempo parcial, requisito más de 20 años, solo necesita un teléfono móvil para completar el trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar. Salario, gana 10 mil pesos diarios. Si está interesado, haga clic en WhatsApp, está por supuesto la cuenta, y abajo dice, nuestra plataforma organizará la formación uno a uno con tutores privados. Esto lo recibió una persona y al rato lo empezó a recibir un montón de gente.
Sí, ya te digo, fíjate, 10 mil pesos por día, ¿no?
Es una locura.
Son casi 300 mil pesos al mes, bueno, sacando fin de semana, igualmente es mucha plata. Y seguramente no dan el nombre de la empresa, nada, y lo que hacen con eso es recolectar datos. Recolectan datos y después con esos datos hacen ingeniería social y van recabando más datos. Para sacar los teléfonos o para llamar seguramente utilizan algún programa que genera números al azar y van llamando. Y lo ponen en WhatsApp y empiezan a escribir, como te digo, y alguno va a contestar. Dentro del que contesta va a caer en la trampa, seguramente.
Claro.
Por eso digo, lo mejor que uno tiene que hacer es desconfiar primero y tomarse un tiempo de lectura y de análisis. A ver, esta página de dónde viene, quién me la mandó, cuál es el número. Tenemos la posibilidad de googlear el número y saber de dónde viene. Hoy está todo en la red, podemos chequear la empresa, podemos preguntar a alguien si trabaja en esa empresa, cómo es, si existe, si es cierto. Entonces, bueno, no caer en la tentación inmediata de hacer clic, de tocar con el dedito y que me mande un enlace donde me roba todos mis datos. Hay que tener cuidado en eso.
Claro.
Y no confiar ciegamente. Como digo, todo lo que está en Internet, no hay filtro, no hay un órgano fiscalizador que dice esto sí, esto no. Entonces, no confiar ciegamente. Y, por ejemplo, también veo en Facebook excedente de stock de determinado teléfono, ¿no? Un teléfono de alta gama, excedente de stock, hay 1000 cajas guardados en aduana. Escribí 3 puntitos acá si querés participar del sorteo. Es mentira. O de un auto 0 kilómetro. O de un viaje no sé a dónde. Desconfíen de eso. Porque los sorteos tienen otro formato, tienen otra forma de trabajar. Y más mirando el perfil de la persona que a veces hace ese sorteo, no es real. O sea, desconfíen, no crean todo lo que ve en Internet. Y vuelvo a repetir en el caso de las estafas, ningún banco, ninguna entidad seria me va a pedir usuario y contraseña. Eso, que se lo graben en la cabeza, nadie le va a pedir eso. Que no lo ingresen bajo ningún punto de vista. Sabiendo eso, que es muy básico, estamos bastante protegidos. ¿Sí? Ya después tendrán que inventar, otra forma de fraude, pero sabiendo eso, no puedo caer en la trampa.
Claro.
Y no confiar cuando recibo un mail que me van a pedir datos personales. El banco me va a llamar el banco. Mejor dicho, el banco nunca me va a llamar para pedirme datos. Soy yo el que voy a llamar al banco por alguna duda. Y soy yo el que voy a llamar a ese número que es oficial al banco y tampoco le voy a brindar claves porque nunca me las van a pedir. Que quede bien claro eso.
Claro.
Usuario y contraseña nunca se debe brindar a nadie.
Bien. También una recomendación indirecta, pero ya no así por el tema de los aparatos, tiene que ver con los hábitos que tenemos en relación a nuestra economía. Controlar detalladamente los consumos bancarios, ya sea con tarjeta de débito o crédito, para que uno sepa los márgenes que hay en la cuenta.
Exacto. Todas las cuentas home banking, por lo menos donde yo tengo, me permiten tildar los movimientos, que me llegue un WhatsApp o un mensaje de texto de cada movimiento que hago con mi tarjeta de débito y de crédito. Entonces, yo hago un gasto con la tarjeta de débito y al rato me llega un mensaje, usted ha consumido tanto su tarjeta de débito. Y tengo un control de los gastos, también con la de crédito. Entrando a mi home banking, voy a la parte de tarjetas, débito o crédito y habilito esa opción. Seguramente muchos bancos la tienen. Bueno, es una forma también de protegerse y de monitorear los gastos de mi cuenta.
Ahora, tienen 8 millones de personas en la Argentina, que es uno de los países en el último relevamiento mundial, con más cantidad de acceso a Internet del mundo, en cantidad de habitantes, por supuesto, en cantidad de habitantes. O sea, que tienen de por sí 8 millones de posibilidades de que caiga gente en la trampa.
Exacto, por eso, es como te decía, mandan mail a 2 millones de personas. Uno va a caer, 2, o el tema del WhatsApp. Ellos tiran, van tirando, y algunos van a enganchar. Entonces, están para eso. Tienen todo el tiempo, están con la tecnología a su favor, o sea, la ingeniería social. Uno también publica todo, yo no, pero hay muchas personas que publican hasta cuando van al baño, publican cuando se van de vacaciones. Me voy 15 días de vacaciones y, bueno, estoy dejando mi casa sola. Estoy avisando a todo el mundo que mi casa va a estar sola por 15 días o 10. no hay que publicar todo, hay que medir lo que uno publica en Internet.
Claro. Acá me preguntan, Ricardo, si hay que tener contraseñas distintas para los dispositivos.
Y es recomendable que sí. No usar una sola contraseña para todo, usar contraseñas que se llaman fuertes, mezclando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, el símbolo más, menos, guión bajo, la barra invertida. Y yo recomiendo no usar la misma clave para todas las plataformas. Si bien es complicado acordarse, pero podemos usar combinaciones de la misma, los mismos caracteres para las redes sociales. ¿Qué sé yo? Si uso Instagram, le agrego la I adelante y continúo con la misma clave o algo parecido, o al final o en el medio, como para que yo me acuerde que la de Instagram es esta clave, la de Facebook es esta clave. Para el recomiendo para el banco una totalmente distinta a todas.
Claro, correcto.
Que no tenga nada que ver con las otras que estoy usando.
Bien. Por ejemplo,
y la mayor cantidad de caracteres, si me pide 8 caracteres, que es el mínimo, uso 12.
Claro, correcto.
A mayor cantidad de caracteres, más fuerte es la clave.
Más fuerte es la clave. Y no asociarla a ninguna fecha o número vinculado a la vida propia.
Exactamente, no vincularlo con las mascotas, con el número de domicilio de la casa, con el número celular,
el fecha cumpleaños.
De nacimiento,
claro.
Cumpleaños, claro. Que no me asocie la clave y el usuario a algo propio.
Bien, y me queda la última, Ricardo, te agradecemos porque tenés una extraordinaria precisión en la explicación. No solamente técnica, tecnológica, sino también social. Esto es muy bueno. ¿Hay que verificar el paso o el alerta de inicio de sesión o la habilitación a las redes?
A ver si entendí bien la pregunta. Vos tenés la clave, por ejemplo, o la habilitación en las redes sociales, vos podés usar 2 contraseñas, o el doble paso de verificación sería.
El doble paso, correcto.
Claro, vos en las redes sociales, o en el banco, o en cualquier plataforma, las APP que tenemos en uso, el doble paso de verificación, donde voy a poner, por ejemplo, mi usuario y contraseña, y seguramente me van a pedir otro correo, o me van a pedir otra forma de validar, como por ejemplo, el número de celular. Entonces, cuando ese es el doble paso de verificación. Cuando yo ingreso a mi correo, ingreso a mi cuenta bancaria, el sistema detecta que hay un ingreso y me va a mandar un WhatsApp o un correo a mi celular con un código de autenticación. Yo voy a tener que grabar ese código que recibí en el celular en la página del banco. Entonces, un doble control.
Correcto.
Con eso el banco me está avisando, hay un ingreso en tu cuenta, te mandé un código. Si soy yo el titular de esa cuenta, voy a responder a ese código. Si no, si me están robando mi cuenta, ese código nunca le va a llegar al estafador, porque el teléfono lo tengo yo.
Correcto.
Entonces, no le permite la entrada al banco,
bien,
por ejemplo.
Bien, bien. Ricardo, sí, ¿querías agregar algo más?
No, nada. Y el último temita que quería, que es muy candente en la sociedad, es el grooming, es el acoso de adultos a menores de edad en las redes sociales, con fines pornográficos, con fines de obtener fotos. Que tengan mucho cuidado con eso, estar atentos los papás con los menores de edad frente a la computadora o con el celular, en el tema de las fotos, que controlen más a sus hijos qué hacen con el celular.
Me parece perfecto, Ricardo. Sé que estás siendo muy convocado por distintas escuelas para seguir dando clases sobre este tema, exponiendo. Te agradecemos, mira, de una manera espectacular, porque tenemos una audiencia sobre todo promediando la mediana edad y la edad adulta mayor, y es justamente a donde queríamos apuntar con esta precisión de tu explicación, para que la gente esté debidamente en alerta, porque es impresionante cómo están queriendo estafar. Así que muchísimas gracias, Ricardo.
Bueno, Gustavo, gracias a vos por esta difusión. En lo que pueda ayudar a la sociedad, bienvenido sea, y a disposición para lo que ustedes necesiten. ¿Sí?
Un abrazo, Ricardo.
Gracias. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias.
Muy amable a vos. Muchísimas gracias. El profesor Ricardo Canal, que es perito informático, nos abundó en todos los detalles y precisiones de cómo cuidarnos, protegernos para no caer en las trampas de los fraudes y las estafas digitales. Impermeabilizantes.